Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y como Él es digno, iglesia, nosotros estamos acá, porque no hubo nadie más que pudiese pagar ese precio. Hoy nosotros como iglesia estamos reunidos. Busque por favor en Deuteronomio capítulo 28, ya lo leímos, pero esa va a ser la cita de partida. Aclaro de este testimonio o parte del testimonio. Yo sé que todos tenemos algo que contar, algo que darle gracias al Señor. Siempre en la casa de oración hago énfasis en eso. Y le digo yo a los hermanos, hermanos, usted tiene algo que contar. Siempre. Claro, hay veces les digo a unos que tienen que ser un poco más claros, más específicos, porque para que tengamos tiempo todos de poder dar gracias al Señor. Pero solo mire el día, qué precioso el que nos regaló el Señor. Muchos con salud, muchos con familia, con trabajo, y todos tenemos algo. Algo por qué decirle al Señor, Señor, gracias por tu fidelidad. Si usted ya tiene en Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque al no hallarse nadie digno, Señor, tú por obediencia y por amor a nosotros, tomaste el lugar que nosotros debíamos de haber tenido, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en esta noche. Te quiero pedir, Padre, de corazón, Señor, que seas tú trayendo a memoria, Señor, todo lo que tú, Señor, quieres decirnos en esta tarde. Gracias, Padre, por estas conferencias de la familia. Gracias por esos tremendos testimonios que hemos escuchado, Señor, donde tú te has glorificado, Señor. Padre, trae, aligera el paso de aquellos hermanos que vienen en camino, aquellos que están en sus casas a través de las redes sociales, bendícelos también, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, cada vez que se nos dice, ¿verdad?, que tengamos la participación de hablar en testimonio, hermano, créalo que es súper diferente a venir y dar un testimonio de exhortación, hacer un estudio bíblico, hermano, es súper diferente. Porque acá es donde uno viene y abre su corazón, y usted ya se percató de los hermanos que han estado acá, que muchos tuvieron que abrir esos recuerdos o llegar hasta donde esos recuerdos, pues, donde ya uno había tratado de sepultarlos, porque para muchos pues son cosas muy feas. Pero sabemos que tenemos que hacerlo porque Dios dice que tenemos que dar testimonio. Sabemos que tenemos que venir y que estos días van a llegar y que hay que revolver otra vez, ¿verdad? Llegar a aquel cuarto donde uno ha tenido guardado ahí en su interior y tiene que abrirlo y comienzan a caer todo aquí el desorden de aquellas cosas, hermano. Pero como sabemos que es para la honra y la gloria de Dios, tenemos que decirlo. Por eso, mis hermanos, cuando yo leí acerca de beneficios a la obediencia de Dios, si usted mira en su Biblia, aquellos que la han traído, El título del capítulo 28 de Deuteronomio dice: bendiciones de la obediencia. Hermanos, uno de los principales objetivos que Dios quiere para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, es que usted y yo seamos obedientes. Y no obedientes solo a lo que a usted y a mí nos conviene, porque eso es bien fácil. Ser obediente solo a lo cuando dice el Señor que debemos de estar en los atrios del Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando me dice que tiene que ser todos los días, pues ahí ya muchos no nos gusta, porque yo voy cuando yo quiero, por ponerle una ilustración. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, dice, a todo lo que Él nos ha dejado. Y todo es todo. Si usted lee Jeremías capítulo 29, versículo 11, si me ayudan por favor con Jeremías capítulo 29, versículo 11, es uno de los versículos que usted y yo deberíamos de atesorar como nunca, hermanos. Jeremías 29, 11. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por respeto a los hermanos que están recién llegados a la iglesia y que quizás no han escuchado parte de mi testimonio, lo voy a decir en dos, tres palabras, hermano. Bendito el Señor que nací en un hogar cristiano. El año en que yo nací, ese año mi mamá recibió a Cristo como Señor y Salvador. Vengo de una cuna cristiana, significa de que, pues, hogar cristiano. Pero a pesar de eso, usted sabe que el enemigo anda buscando a los hogares para destruirlos y para llevarlos a problemas. Hermanos, así fue el hogar en el que yo nací. Rápidamente comenzaron los problemas. Ya ustedes han escuchado, mi papá, después de ser una persona que no tenía vicios, una persona que era muy estudiosa, mis hermanos, las cosas se complicaron. En ese año mi papá, dice mi mamá, que al año de estar casados, él ya faltaba 3 días, se perdía por 3 días, no llegaba, dejó de llevar la parte que a él le corresponde, que le recuerde que el esposo es el proveedor, o el padre es el proveedor, y él ya no lo hacía. Pero pasaron esas cosas, si usted ya ha escuchado eso, hermanos, y entre esas cosas, entre las grandes malas decisiones que mi papá pudo tomar para con nosotros, fue que un domingo, el día del Señor, mi mamá se había levantado de lo más temprano. Había llegado como a las 5 de la mañana, nos estaba levantando y estaba diciéndonos: bueno, niños, apúrense, ¿quién se va a bañar primero? Y mi papá, que acababa de llegar como a las 3 de la mañana, todavía con el gran aroma a alcohol, mi papá se levanta agarrándose de las paredes y le dice a mi mamá: déjalos, le dijo, que ellos ya están grandes, le dijo, que si ellos no quieren ir, le dijo, ay, déjalos, ellos ya van a tomar sus decisiones. Hermanos, esa fue la peor decisión que mis padres pudo haber tomado para la vida de mi hermano y la mía. Nos agarramos de eso, ya no quisimos ir a la iglesia, comenzamos a entrar en rebeldía. Usted ya le he contado, cuando comenzaron los vicios, comenzamos en el alcoholismo, comenzamos con el cigarro, comenzamos a probar ciertas drogas. Y a la edad de quizás 12, 13 años, nosotros ya sabíamos que era todo eso con mi hermano. Fue duro, porque después de estar en un hogar cristiano, donde las expectativas de un padre es que usted, pues, sea un hombre de bien, sea un hombre de familia, mi mamá ya no solo tenía que estar orando por un esposo alcohólico y mujeriego, sino que tenía que estar orando por sus hijos que se habían perdido también en el alcoholismo. Hermanos, pero como Dios tiene un plan en la vida de todos nosotros, Él tiene un plan en el cual, si nosotros somos obedientes, vamos a llegar a conocer ese plan, iglesia. En el cual, si nosotros nos sometemos a todos los estatutos que Dios nos ha dejado en su palabra, un día usted y yo vamos a poder ver esos planes hechos una realidad. Hermanos, fueron casi 12 años en los que yo estuve sumergido en el alcoholismo. No me consideré una persona con un grave problema de alcohol, pero sí lo hacía. Sí me consideraba una persona que tomaba sociablemente. y de una cosa pues llegó a la otra. Pero como Dios tiene ese plan perfecto y maravilloso, y Dios dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Recuerdo, iglesia, que para mí, mire, hoy es hoy, quizás es uno de los días más difíciles de poder contar todo esto porque tengo a mis suegros aquí, usted. Y yo creo que ellos no habían escuchado esto tan a profundidad como ustedes. Así que, ¿verdad? Ahí me van a disculpar. Pero entre las cosas malas que hice, de todas, porque, hermano, nos llevaríamos mucho tiempo. Anduve metido, usted sabe que le he contado que anduve buscando brujos y todas estas cosas. A mí no me puede venir a decir que los santerías y todas esas cosas, porque ahí anduvimos. Pero de algo sí estoy yo agradecido, y eso es lo que vengo a hablar ahora, porque el pastor me decía, ¿y qué es lo que vas a hablar, pastor? De los beneficios de la obediencia a Dios. Hay beneficios por seguir a Dios. Hay beneficios por obedecer a Dios. Porque a pesar de todo lo malo que yo hice, y a pesar de todo lo que yo afecté a las personas que me amaron, a las que estaban cerca de mí, que yo les traía dolor, a una madre que oraba por mí, a una madre que me vio a mí irme de gateados, hermanos, por el alcoholismo. Hermanos, hay esperanza. Tenemos esperanza. Pero esa esperanza no está afuera, esa esperanza está aquí en la casa del Señor, está en los brazos de Jesucristo. Hay esperanza, se puede. Todos los testimonios que hemos escuchado, el hermano Jorge Francis, el testimonio de nuestra hermana Carmencita, el testimonio de Nancy, hermanos, muchos de los grandes errores en nuestra vida fueron porque fuimos desobedientes. Fue porque no obedecimos todos los estatutos que Dios tenía para nosotros. Cuando Dios nos dice, a través de los pastores, nos manda a decir y nos exhorta que hagamos esto y hagamos lo otro. Iglesia, no es por aburrirles su vida. No es por venir y decirles, ay, ya vino otra vez el pastor a regañarnos. ¿Sabe por qué es? Es porque Dios nos pone a nosotros para que ustedes les vaya bien en un futuro. Es para que ustedes tengan un estilo de vida diferente al cual muchos hemos tenido que atravesar y sufrir. Entre todas esas desgracias que yo tomé, las malas decisiones, pasé por una relación de 2 años donde yo creí que me iba a casar. Donde yo creí y dije que yo esta va a ser la mujer de mi vida, y ella también me lo dijo, que yo iba a ser el hombre de su vida. Pero era una relación que no estaba en los caminos del Señor. Pasando los días, hermano, recuerdo que esta persona llegó y me dijo, mira, fíjate que yo quiero que seamos amigos, me dijo. Y yo dije, después de ser 2 años novios, ahora quiere que seamos amigos, no le encontré lo lógico. Pero era que Dios comenzaba a trabajar ya en mi vida. Pasaron esos 2 años, hermano, mire, yo me puse mal, usted. Aquí donde me mira así bien hermoso, me puse delgado. Imagínese yo delgado, hermano, de la depresión que me habían dejado. El amor me estaba matando, no quería comer. Yo estaba desilusionado. Mire, todo esto ya lo sabe Mabel, ¿verdad? Ella no estoy escondiendo nada. Los suegros sí, es primera vez que lo escuchan. Hermano, yo me puse mal porque, uno, como dicen en El Salvador, yo no sé si me van a entender, me puse peche, o sea, delgado. ¿Y qué hay, pastor? Pero mire, uno, ya le voy a contar por qué le estoy llevando por esto. Conocí a Mabel. Y yo la vi. Y mis intenciones no eran las mejores. Porque yo quería sacar un clavo con otro clavo, dice el dicho. Y mis intenciones no eran las mejores. Yo dije, bueno, dije, yo vengo de sufrir. Vamos a probar unos meses. Lo que yo no sabía. Y dice la palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y lo que aquello aparentemente quizás iba a ser un juego de unos meses, de unos días, hermanos, llega la hermana, mi cuñada, hija de mis suegros, y nos invitan a ir a la iglesia a un drama que habían preparado allá. Era un drama que una iglesia, si no me equivoco, eran los del Castillo del Rey, habían preparado desde Estados Unidos, habían llevado ese drama, tremendo drama que hacen. Y yo no sé si mi suegra se acuerda que fue ella, fue mi cuñado, Fueron todos. Yo creo que ese día solo mi suegro faltó, pero iba todo el familión usted. Y recuerdo que en el drama a uno lo van llevando de un cuarto en un cuarto y usted va viendo, en cada cuarto hay un drama diferente. Hermano, yo venía de una vida de vicios. Yo venía de cometer los peores errores de mi vida. Ese día que íbamos entrando a la iglesia, yo llevaba una cajetilla de Marlboro rojo en mi bolsa. Y yo dije, bueno, pues todos modos hay que complacer para no quedar mal con la familia. Dije yo y fui. Hermano, cuando íbamos a mitad del drama, yo ya iba con el nudo en la garganta. De todo lo que Dios estaba haciendo. Mire, eran mares de gente entrando a ver esos dramas usted. No crean que eran 10 personas. Había que hacer una fila tremenda para poder llegar al drama. Y a usted lo iban metiendo de 10 en 10, de grupos en 10 en 10. Hermano, llegamos a la parte donde en el drama tenían, y está como un atrio como este, ponen a un personaje que era como el ángel, un ángel abre el libro de la vida, y estaban los dos personajes, el que había recibido a Cristo y el que no había recibido a Cristo, y comienzan a buscarle, le dicen, ¿cómo te llamas tú? Ah, me llamo Chepe, le dice, y comienzan a buscar, y en el libro no encontraron a Chepe. Y aparecen unos demonios, hermano, claro, a todo dramatizado, llegan unos demonios y se llevan a Chepe, pues, para donde estaba el infierno. De ahí viene el otro y le preguntan, ¿y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo José. José de Chepe, imagínense lo mismo. Y le dice, José, le dice, y comienzan a buscarlo y le dice, sí, José, tú estás en el libro de la vida. Hermano, y se lo llevan unos ángeles y aquello estaba preparado, era un drama. Recuerde, yo tenía años de estar fuera de los caminos del Señor. Y cuando nos llevan a una parte así como el templo, habían preparado aquello como que era Estudios Universal, hermano, aquello espectacular. Comienza a salir humo, hermano, comienzan a poner aquella alabanza sentado en tu trono. Y yo no sé de dónde traían a un tipo, hermano, bajándolo en una silla. Yo no sé si atrás estaban unos hermanos con lazo y lo venían bajando, no sé. Pero aquello, llegó el tipo, nos pusieron a nosotros en una línea. Y cuando llega este personaje que él simbolizaba a Jesús, y por eso cuando el pastor nos puso a cantar, él es el digno, es el Cordero. Hermano, no es cualquier cosa. Él es nuestro Salvador. Y llega este personaje y se pone a la par mía, me abraza y me dice, te estaba esperando desde hace bastante. Yo soy chillón, el pastor por eso me regaña. Pero mire, esas palabras a mí me quebraron. Porque como el hijo pródigo, que desperdició todo, yo había desperdiciado 12 años de mi vida en vicios, en malas amistades, en probar cosas que no nos convienen. Y ese momento, a través de un tipo que no sé ni quién es, porque no me acuerdo cómo era, Dios me estaba recordando que Él había pagado el precio en la cruz por usted y por mí. Y dije yo, no, hermanos, recibí al Señor. Bueno, casi toda la familia de mi suegra lo recibió también. Y nos fuimos para la casa. Y la vida continuaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y le digo yo a Mabel, Mabel, ¿y ahora dónde nos vamos a congregar? Y se acuerdan que yo le había dicho que la cosa había comenzado como un juego. Ahora, hermanos, ya llevamos 11 años casados. Y ahora digo yo, realmente, Señor, mis caminos no son tus caminos. Y cuando yo veo todo lo que Mabel ha hecho, el apoyo, el estar ahí, Dios no se equivoque, iglesia. Si Dios te tiene en esta hora aquí, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Usted puede decir, a mí me trajeron. Yo estoy aquí de casualidad, yo debería estar allá lavando la ropa, debería estar viendo la serie de Netflix. Dios no se equivoca. Dios te quiere bendecir, pero tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y no solo a lo que nos conviene, y recalco esto, y no solo a la parte de aquella bonita donde dice que Dios me va a bendecir y donde Dios me va a sacar adelante. No, Dios quiere que le obedezcas hasta en lo más mínimo. Hasta en las cosas más pequeñas quiere que Dios quiere que le obedezcamos. Hermanos, imagínense 11 años de estar casados con Mabel. Y las cosas continuaron. No fue fácil, porque yo era uno más de los que estaban sentados en la iglesia. Yo creí que el ser cristiano era solo llegar y ocupar un puesto el día domingo. Yo como en la semana no podía por el trabajo, yo le decía a Mabel, Mabel, vámonos a la iglesia. Y andando de novios, pues sentémonos, le decía, mira, dos cultos. Veamos al pastor de uno y al pastor general, 9 y 11. Y eso hacíamos. Nos quedábamos, ya salíamos el domingo, como que habíamos recibido toda la unción para que nos aguantara el resto de la semana. Pero habían vicios que estaban todavía bien penetrados. Recuerdo que salía de la iglesia y ya cuando nadie me miraba o no miraba hermanitos andando con la Biblia, yo agarraba la cajetilla y comenzaba a fumar, porque no me lo podía quitar. Y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que esto está mal, ayúdame, le decía yo. Yo sé que como cristianos tenemos que guardar un testimonio para no ser de tropiezo para los que están allá afuera. Porque si no, dígame usted, ¿de qué le sirve que Dios a mí, que me libró de todo eso, y yo venga ahora y siga con los mismos vicios? ¿Qué va a pensar usted si me llega a ver a mí con un cigarro, o me llega a ver a mí fumando, o me llega a ver tomando? Uno me van a decir, déjeme, pastor. ¿Verdad que no? Porque yo tengo que guardar un testimonio, un buen ejemplo. Porque yo tengo, dice la palabra, que uno tiene que ser irreprensible. Porque dice la palabra que uno tiene que guardarse. Ser marido de una sola mujer. Iglesia, pasaron quizás 6 meses cuando yo me había puesto a cuenta con el Señor. Y para aquellos que creen, yo por eso casi siempre me acuerdo de los que están en las redes sociales. Porque cuando uno ora con ellos, y ellos, hermanos, no es que uno va a pasar algo de poder, no se equivoque, no. Esto es cuestión de fe. Hermanos, un día estaba yo en la casa, un día miércoles que no había podido ir a la iglesia, y estaba viendo el sermón, bien recuerdo que era el pastor Junior el que estaba predicando. Y ese día a él se le ocurrió, Dios lo puso, mejor dicho. Nunca lo hacía. Al terminar el servicio, al terminar el culto, antes de hacer el llamado, la profesión de fe, él dijo, señores, dijo, regálame la agüita, papá. Le dijo, señores, dijo, hoy vamos a hacer una oración especial, dijo. Gracias, mi hermano. Esto no lo hago siempre, dijo. Vamos a orar por los vicios. En mi corazón estaba agradar a Dios. Hasta el día de ahora es agradar a Dios. En mi corazón está agradar a Dios siempre, obedecerlo en la medida de lo posible. Y ese día, hermanos, yo me paré de la cama, agarré, me puse frente al televisor y yo le dije, Señor, yo quiero orar por mi vicio. Porque yo sé que eso no está bien delante de ti como hijo de Dios. Y comencé a orar, hermanos, comencé a orar. Y se terminó el culto. Creo que ese día todavía fumé. El día siguiente que yo tenía que irme a trabajar, trabajaba en una entidad del gobierno y tenía que estar a las 7 de la mañana ahí. Hermanos, lo primero que yo hacía al bajarme de la unidad de transporte era ir a buscar a la señora que vendía dulces, dulces y cigarros. Y ese día la busqué, fui, y la señora no estaba. Y me fui. Llegué a la oficina, hermanos, se pasó el mediodía, se pasaron las 4 de la tarde, y cuando yo iba para afuera, vi que venía un señor fumando, y me quedé yo, bueno, si después de echarme o de fumar una cajetilla al día, y ahorita llevo casi un día y no me acuerdo, y no me acordé, y me recordé de la oración que yo había hecho, y dije yo, Señor, este es el día en el que tú estás marcando la diferencia. Este es el día en el cual tú estás dando una nueva esperanza. Hermanos, han pasado más de 20 años sin que yo he probado un cigarro. Ah, mire, usted puede estar fumando a la par mía y a mí no me ofende. Yo, mire, es tan impresionante cuando Dios comienza a limpiar tu ser, cuando Dios comienza a cambiarte. Escuchar lo que el hermano René nos daba las estadísticas el día domingo en la tarde acerca de las personas alcohólicas. Hermano, esa es una realidad que se está viviendo, no solo en este país, sino a nivel mundial. Uno cree, hermano, usted no puede andar jugando. Usted no puede, como nosotros como hijos de Dios, y me voy a poner yo, no podemos decir tener un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. O somos o no somos. No podemos ser ni tibios, ni qué. O usted es o no es. Pero no puede, iglesia. Nuestro Señor ya está a las puertas. Nuestro Señor, cualquier momento, iglesia, va a sonar esa trompeta y su iglesia, aquellos que hemos creído en Él, vamos a ser arrebatados, iglesia. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted. ¿Dónde quiere ser usted encontrado? ¿O cómo quiere ser usted encontrado? ¿Acá en la casa del Señor? ¿O allá en el bar jugando a que solo es cristiano cuando está en la casa del Señor? Perdóneme, pero vengo de ver tantos casos, con el respeto que se merecen todos los pastores allá en mi país, usted, de ver tantos, de cuando estábamos como supervisor, ver tantos casos que se tenían que suspender a los pastores porque creían que se podía jugar con la santidad de Dios. Y hablar de la santidad, no le estoy diciendo que se va a ir volando más tarde con las alitas y con la aureola. Le estoy hablando de buscar, de apartarse para Dios. Iglesia, para Dios no hay nada imposible. Su palabra dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. Va a haber un día en que Dios a usted, el que está ahí sentado, le va a pedir un acto de obediencia. Se lo pidió a Abraham. ¿Se acuerda? Le dijo: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Entre las cosas más fuertes que nos tocó atravesar ya casados con Mabel fue el irnos a Francia. Recuerdo a este amigo, y ojalá que esté pendiente viéndolo, le dije que lo mirara. Porque cuando Dios puso en mi corazón el irme para Francia a trabajar en la obra, yo estoy seguro hasta este día que era el plan de Dios en mi vida. Cuando yo le comenté a este amigo para que él me ayudara a orar, es como que yo le diga a usted, le diga a René: mira, René, por favor, fíjate que Dios ha puesto esto en mi corazón, ayúdame a orar. Quiero que seamos más los que estemos orando. Este amigo se acercó y yo dije: este amigo trae estas palabras de aliento para mí y me va a decir que vamos a orar y me va a decir que ayunemos y me va a decir que clamemos. Y lo que me dice es: busque sus brutos, me dijo. Y me lo dijo en otras palabras. Y yo: ¿por qué? Le dije yo. ¿Por qué te estás yendo del tabernáculo? Me dijo, central. ¿Y por qué estás dejando esto? Me dijo. ¿Y por qué, me dice, estás dejando el programa en la radio? Y lo digo, hermano, no para vanagloria. ¿Y por qué dejas el programa en la radio? ¿Y por qué vas a dejar el culto de familias en Victoria, que vos lo tenés? ¿Y por qué? Y comenzó a sacarme la lista de esto, de esto, de esto. Y me dijo: ¿vos qué pensás? ¿Sos bruto? Me dijo. Hermano, y yo en mi corazón se puso triste porque yo sabía que tenía que obedecer a Dios. Imagínense si Abraham, que era un caso mucho más fuerte, la vida de su hijo, si él viene y le comenta a su amigo, le comenta a alguien, le dice: fíjate que Dios me ha pedido que le entregue la vida de mi hijo. ¿Usted qué cree que le hubieran dicho? ¿Estás loco, Abraham? ¿Estás escuchando? ¿Estás pensando lo que está diciendo, Abraham? Hermanos, y tomamos la decisión de irnos con mi esposa. Mi familia sabe que se tuvo que vender todo lo que teníamos para irnos para allá. Cuando íbamos en el avión para Francia, esas 10 horas y media que uno se tarda en atravesar ese charco para allá, íbamos orando y yo le decía: Señor, vamos en tu nombre, Señor. Vamos en tu nombre, Señor. Llegamos a Francia, comenzamos a trabajar. Pero nuevamente dice el Señor, mis caminos no son tus caminos. Y yo le digo, Señor, ¿y entonces por qué me traes a Francia? Quería probar tu obediencia. Quería ver si te bajabas de la barca de la comodidad. Hay muchos cristianos que estamos acomodados en esa barca. Habemos muchos que estamos tan acomodados con venir y solo escuchar año a año, por 15 años seguidos se han estado trayendo pastores para motivar a la iglesia para que salgan misioneros de acá. 15 años que se han estado diciendo, ¿cuántos años lleva el seminario de nuestra iglesia motivando para que usted, para que salgan pastores de aquí? ¿A cuántos Dios les ha dicho, tenés un llamado? Y como decía mi abuelita, me entró por un oído y me salió por el otro. ¿Cuánto nos hemos hecho los ciegos ante la palabra del Señor? ¿Cuántos hemos desobedecido a la palabra y todavía estamos acá? Y seguimos y venimos siendo y ocupamos solo un puesto. Hermanos, estamos tan agradecidos con nuestro Dios de poder estar de poder ser parte de la iglesia ahora, el Redentor. Porque para lo que nosotros era un viaje para Francia, lo que para nosotros era dejar la familia atrás, lo que para nosotros era ir a conocer nuevas personas, no sabíamos que la obediencia de Dios nos iba a traer a conocerlos a todos ustedes. Hermanos, Dios tiene planes para nuestra vida, pero Dios también está esperando que se le obedezca. En primer libro de Samuel 15:22 dice la palabra, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Iglesia, Dios ha comenzado un proyecto grande este año, el proyecto Pro Templo. Dios le puso en el corazón a nuestro pastor, a los hermanos de finanza, el poder construir una iglesia para que le adoremos. Este proyecto no solo es del pastor y de finanzas. Este proyecto es de toda la iglesia. Es de todos los que nos llamamos y nos sentimos orgullosos de ser el Redentor. Es de todos aquellos que estamos pensando, como se nos ha enseñado, no solo en nosotros. Porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Hoy platicábamos con mis suegros y me dicen, acaba de fallecer un conocido de nosotros en El Salvador. ¿Y qué tenía? Cáncer, se murió. Y sabía la gente, y mire, así es la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero este proyecto que Dios, escuche, Dios puso en nuestro pastor, en el equipo de finanzas, ahora es de nosotros también. Y tenemos que apoyar estos proyectos. ¿Por qué? Porque es parte de la obediencia que Dios quiere. Dice la palabra, sométanse a todas las autoridades. Hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Sabe por qué Emerson Cardona ya no quiere volver atrás? Porque si usted me pregunta, pastor, ¿y qué es lo que usted trajo de allá atrás? ¿Qué es lo que usted tiene de bueno de todos los años que usted estuvo perdido en Egipto? Dolor. Desilusión. Fracaso. ¿Sabe por qué yo no quiero volver? Porque duele. ¿Sabe por qué yo estoy agradecido con el Señor? Porque Él es el que fue curando todas mis heridas. Dios conoce cuáles son sus heridas en esta hora. Dios sabe cuál es su carga en esta hora. Yo no logro entender por qué la gente viene y se va de la iglesia. ¿Por qué se resintió? Porque un hermano le dijo que no se podía sentar en ese puesto todavía, que adelante habían muchos vacíos. No logro comprender por qué Porque entre hermanos servidores nos podemos estar molestando por tratar de hacer bien las cosas para Dios. Él pagó un precio en la cruz que usted y yo debíamos de haber pagado. ¿Sabe por qué yo estoy enamorado del Señor? Porque cuando yo debía de haber pagado ese precio en la cruz, cuando yo tenía que haber puesto mi vida, cuando yo estuve perdido en los vicios, cuando yo tenía las malas intenciones, Él vino y me brindó su mano de apoyo. Él vino y me dio una segunda oportunidad. Iglesia, es difícil poder venir y abrir el corazón acá delante de ustedes. Pero algo sí le agradezco al Señor, es que en Él estamos más que vencedores. Es que en Él hay segundas oportunidades. Si tienes problemas con tu familia, si tienes problemas con tus hijos, no te canses de orar. Si tienes problemas porque hay alguien que tiene vicios en tu familia, no te canses de orar. Una consejería que tuve un sábado me decía: pastor, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cuánto tiempo debo de orar para que mi esposo reciba a Cristo? Y yo solo recordé que mi mamá oró por mi papá 19 años para que él recibiera a Cristo, para que él dejara de ser el hombre perdido. ¿Cuántos años pasó orando por mí? Pasó orando 12 años para que yo recibiera a Cristo otra vez. ¿Cuánto tiempo tú vas a orar para esperar tu bendición y tu respuesta? No te la puedo decir. Pero de algo sí estoy seguro, que en mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Vamos a orar. Ese aplauso déselo al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor. Papito lindo. Gracias por haberme buscado, Señor. Gracias, Señor, porque realmente obedecerte trae grandes beneficios. Y uno de ellos es, Señor, la salvación. La principal es la salvación. Gracias, Señor, porque entre tus planes está que tengamos esa ayuda idónea. Y gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias, Padre, porque, como dice Deuteronomio, capítulo 28, que bendecirás el vientre. Señor, después de esos 9 años de estar esperando un hijo, tú nos das la bendición de poder tener la vida de mi hijo Lucas. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, todo lo que tú tienes será bendecido si obedeces. Si Dios nos tiene en esta hora es porque nos quiere bendecir a todos, pero también quiere obediencia, iglesia. ¿Qué es lo que hemos estado desobedeciendo? Póngase a pensar usted en este momento. En este minutito piense, Señor, ¿qué es lo que he estado desobedeciéndote? ¿Qué es lo que no he obedecido a las predicaciones cuando tú nos hablas a través de nuestro pastor? ¿No he sido obediente en mis diezmos? ¿No he sido obediente, Señor, en el congregarme? ¿No he sido obediente porque murmuro del hermano? Hágase una evaluación. ¿Qué es la desobediencia? ¿Por qué es que Dios quiso que en esta hora se hablase acerca de ese tema? ¿No ha estado respetando a su pareja? ¿No le ha dado el lugar, como decía nuestro hermano Salvador, de darle lugar a nuestra pareja? ¿Qué ha sido su desobediencia, iglesia? Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dios nos llama ignorantes antes de tener a Cristo. Papito lindo, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a poder evaluar cuáles son las áreas que debemos de cambiar, de mejorar. Te agradezco, Señor, porque no solo me rescataste de esos vicios, sino que me has dado muchas oportunidades, me has dado el privilegio de poder estar acá aprendiendo a la par de nuestro pastor David. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Pero sobre todo, de aquellos que están por primera vez en este lugar. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Ya no desobedezca. El Señor está detrás de ti. El Señor te ha traído a esta iglesia. A muchos nos trajo de cuatro, a la mayoría nos trajo de nuestros países para que prestásemos atención. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, ponte de pie. Ahí está un diácono que orará contigo y por ti. Entrégale tu vida al Señor. Ya no seas desobediente. Él quiere bendecirte, pero para bendecirte necesitas ser obediente. Ponte de pie y recibe a Cristo. Él te está buscando. Él te ha estado buscando desde hace mucho tiempo, esperando poderte brindar esa mano ayuda, sacarte de esa vida de vicios, que así como a mí me perdonó, te pueda perdonar a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo.
Usted que nos mira por internet, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, a través de una oración, usted puede invitar a Jesús a venir a su vida diciéndole: Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón, reconozco lo que hiciste en la cruz, lo que hiciste en el Calvario al derramar tu sangre. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por el mensaje de esta noche. Bendice al pastor Emerson, a Mabel, a Lucas, a su familia, Señor, al bebé que están esperando. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y una vez más, Padre Santo querido, oramos y suplicamos por esta tragedia allá en Guatemala. Bendice a esa gente, guárdales en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.